Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Muchos elogios se oyeron ayer sobre la reunión el martes entre Trump y Petro en Washington. ¿Fue de verdad un encuentro extraordinario?
Por el caso Epstein, el ex embajador británico Peter Mandelson está en serios problemas. Y quizá también Keir Starmer. Hoy la historia.
El diario The Washington Post anunció ayer el despido del 30% de sus periodistas. ¿Cómo interpretar semejante noticia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 5 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia, gran parte de la conversación nacional giró ayer en torno de la reunión que tuvieron el martes en la Casa Blanca Gustavo Petro y Donald Trump. El presidente colombiano fue recibido cordialmente por el de Estados Unidos durante algo más de 2 horas.
Los dos mandatarios acordaron trabajar hombro con hombro en la lucha contra las drogas, en la transición a la democracia en Venezuela, en una solución a la guerra comercial entre Ecuador y Colombia y en controlar los flujos migratorios ilegales.
Al término del encuentro, Trump dijo que se llevó muy bien con Petro, a quien calificó de fantástico. Y Petro dijo, me caen bien los gringos francos. El embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, que estuvo en la cita, también habló. Fue en el programa 6 AM W Caracol.
Estoy muy contento. Fue efectivamente una reunión. No fue buena, fue excelente. Realmente yo jamás imaginé que hubiera tenido la duración que tuvo el intercambio franco entre los dos presidentes y el resultado, que como usted bien lo dice, esto es para el bien del país. Colombia y Estados Unidos tenemos una relación histórica, dependemos de económicamente del comercio con ellos, tantas cosas estaban en juego, pero por eso tan importante que los dos presidentes pudieron hablar, se entendieron, se cayeron bien, pudimos encontrar que en medio de las diferencias que existen y van a seguir existiendo, hay elementos comunes, y eso es lo que resaltamos en el día de hoy.
En los últimos años, todos los presidentes colombianos han sido recibidos en la Casa Blanca. Andrés Pastrana por Bill Clinton, Álvaro Uribe por George W. Bush, Juan Manuel Santos por Barack Obama e Iván Duque por Joe Biden. Los nexos de los dos países han sido muy estrechos.
Trump y Petro no se conocían y se habían dicho cosas feas. Trump lo había llamado líder del narcotráfico y Petro le había pedido al ejército estadounidense en las calles de Nueva York no obedecer las órdenes de Trump. Todo cambió hace un mes cuando Petro telefoneó a la Casa Blanca.
¿Fue la de Donald Trump y Gustavo Petro una reunión extraordinaria fuera de lo común? Buscamos ayer a un especialista, Michael Shifter, profesor en Washington de la Universidad de Georgetown y expresidente del Inter-American Dialogue, un think tank dedicado a las Américas.
Los elogios para la reunión entre el presidente Trump y el presidente Petro, sobre todo en Colombia, yo estoy en este momento en Bogotá, se debe en gran parte a las muy bajas expectativas. Hubo mucha preocupación que los dos mandatarios iban a pelear y llegar a insultos y un enfrentamiento muy fuerte, y esto no pasó. Entonces, fue un gran alivio. Por fin se comportaron como adultos y no como niños, que pasa mucho tiempo, tanto con Trump como con Petro. Y felizmente no ocurrió y fue más bien una reunión normal, tradicional, pero dado que mucha gente estaba convencido que iba a terminar un desastre, Ahí vienen los elogios, como si fuera una reunión de gran importancia entre Churchill y Roosevelt. Pero no fue nada de esto, creo que no pasó mucho. Y no hubo grandes acuerdos ni declaraciones, simplemente evitó el choque, evitó un desastre para la relación bilateral, y esto es buena noticia, pero yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Fue como una reunión que hubiera sido, digamos, normal, tradicional. Entre cualquier o dos otros presidentes estadounidenses y colombianos, pero fue recibido de una manera distinta, dado la fama que tiene tanto presidente Trump como presidente Petro.
La desclasificación la semana pasada en Estados Unidos de 3 millones de documentos de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, que en 2019 apareció muerto en su celda de una prisión neoyorquina, se está llevando por delante la reputación de mucha gente notable.
Uno de los principales afectados está en el Reino Unido. Se trata de Peter Mandelson, de 72 años, exsecretario de negocios laborista que en septiembre fue retirado como embajador ante la Casa Blanca por su copartidario, el primer ministro británico Keir Starmer.
Ayer, en la Cámara de los Comunes, Starmer dijo que antes de ser embajador y cuando lo fue, Mandelson le mintió a su equipo, al Parlamento y a su propio partido, que lamenta haberlo nombrado y que por eso el martes envió información a la policía para que lo investigue.
Mandelson betrayed our country, our parliament, and my party. Mr. Speaker, he lied repeatedly to my team when asked about his relationship with Epstein before and during his tenure as ambassador. I regret appointing him. If I knew then what I know now, he would never have been anywhere near government. And that is why, Mr. Speaker, yesterday the Cabinet Secretary, with my support, took the decision to refer material to the police.
Si en septiembre apareció información grave sobre Mandelson y Epstein, lo del viernes fue aún peor. Quedó claro, por ejemplo, que entre 2003 y 2004, el magnate le dio a Mandelson $75,000 y en 2009 otros 13,000 al novio de Mandelson, Reinaldo Ávila da Silva, para un curso de osteopatía.
El lío es que un año antes, Epstein había sido condenado a 18 meses de cárcel por solicitar sexo a menores. Ahora bien, en los archivos publicados el viernes, hay datos comprometedores para Mandelson. Uno es que como secretario de negocios, le filtró a Epstein en 2009 planes gubernamentales.
Por esa misma época, Mandelson hizo algo más complicado. Le dijo a Epstein que haría lobby ante ministros británicos para impulsar, cuando el jefe del gobierno era Gordon Brown, una reducción de impuestos a las bonificaciones en efectivo para los altos ejecutivos de la banca.
Mandelson, ex mano derecha del primer ministro Tony Blair, renunció ayer a su escaño en la Cámara de los Lores, al que accedió tras ser nombrado barón por la reina Isabel II. ¿Qué consecuencias tendrá este escándalo? Hablamos ayer en Londres con la periodista María José Restrepo.
Lo primero van a ser consecuencias legales para Mandelson. Se le está investigando por un delito que se llama misconduct in public office, aquí en derecho británico, es decir, mala conducta en cargo público. Ese delito llevaría o podría llevar a una cadena perpetua, que aquí son extrañas, pero en los casos más graves se han visto y con todo el revuelo que ha tenido este, podría terminar en ello. Hay una idea de que también se le podría juzgar por traición, que es un delito gravísimo, aunque bastante improbable, y también podría terminar en cadena perpetua. Pero las consecuencias más cercanas serán las políticas para Keir Starmer. Hay varios miembros ya de la Cámara de los Comunes que se están rebelando en contra del primer ministro, incluso de su mismo partido, exigiéndole al primer ministro una revisión más profunda de las personas que ha puesto en cargos tan importantes. Y es que recordemos que la embajada en Washington es probablemente la embajada más importante de Inglaterra. Los británicos insisten en que tienen una relación especial con los gringos y Starmer no quedó bien parado al decir que él conocía la cercanía de Mandelson y Epstein antes de nombrarlo en esa embajada. Además, también se le viene una ola fuerte de desaprobación en las calles. Starmer es un primer ministro bastante impopular. Según las últimas encuestas, la desaprobación del primer ministro se acerca a los 71 puntos porcentuales y solo cuenta con el 19% de aprobación. Entonces se le complica un poco la gestión y el legado de este partido laborista renovado que él quería lanzar tanto dentro del Parlamento como en las calles del Reino Unido.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Ayer hubo malas noticias para el periodismo. En Washington, el director del diario The Washington Post, Matt Murray, le anunció a la sala de redacción que 300 de los 800 reporteros serán despedidos. Según él, todo se debe a que el Post no produce suficiente dinero.
Hay secciones, como deportes, libros y locales, que quedarán reducidas a cero. Muchos corresponsales internacionales serán desvinculados. El podcast Post Reports desaparecerá. El que había en español, El Guapo, que lo hacíamos Iragorri, Dori Toribio y yo, fue cerrado hace tiempo.
La revista The Atlantic tituló ayer la noticia de este modo: The Murder of the Washington Post, el asesinato del Post. El Post, fundado hace 148 años, fue subastado en 1933 por Eugene Meyer, cuyo yerno, Phil Graham, definió al periodismo como el primer borrador de la historia.
El 8 de agosto de 1974 fue el momento clave de la historia del Post, que llevaba 2 años denunciando el espionaje en el edificio Watergate de Washington a la campaña de la oposición demócrata. Esa noche, el presidente Richard Nixon, que buscaba ser reelegido, anunció su renuncia.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Nixon dijo que como consecuencia de la crisis política dimitiría por carta, una renuncia que se haría efectiva al mediodía siguiente, y que en esa misma oficina sería sustituido por su vicepresidente, Gerald Ford. Nunca el periodismo estadounidense había tumbado a un presidente por delinquir.
En 2013, la familia Graham le vendió el Post por $250 millones a Jeff Bezos, el fundador y mayor accionista de Amazon. Hoy la fortuna de Bezos es de $244,300 millones, 1,000 veces más grande que lo que el magnate pagó por el diario.
Ya como dueño, Jeff Bezos confirmó en la dirección a Marty Baron, uno de los periodistas más importantes de los últimos tiempos. Baron, que había sido además director de The Boston Globe y de Miami Herald, se retiró hace 4 años. Dejó al Post con más de 1,000 periodistas.
En la última campaña presidencial estadounidense, Bezos dijo que el periódico no apoyaría en su editorial a ningún candidato. Fue algo novedoso, sin duda. Pero, ¿cómo calificar el anuncio ayer de los despidos? Para saberlo, llamamos justamente a Marty Baron.
Lo que ha ocurrido en el Washington Post es una tragedia. El propietario Jeff Bezos está recortando la plantilla en un 30%, como mínimo. Están eliminando casi todo el departamento de noticias internacionales, el departamento de deportes, el departamento de noticias locales y el departamento de cultura. Ya no es un medio de comunicación con grandes ambiciones. Entiendo que han cambiado muchas cosas en el panorama mediático. Se necesitan cambios drásticos porque el consumo de información y noticias ha cambiado radicalmente. Sin embargo, los retos a los que se enfrentaba The Washington Post se vieron agravados por las decisiones de Bezos. La decisión de no publicar un editorial de apoyo al presidente en 2024, la decisión de comparecer en el escenario durante la toma de posesión de Trump, la decisión de comprar los derechos del supuesto documental de Melania Trump por un precio exorbitante, la decisión de comprar los derechos de la serie de televisión de Donald Trump, El Aprendiz, The Apprentice, la decisión de cambiar la línea política de las páginas de opinión y los editoriales. Ahora los editoriales son tibios y tímidos y carecen de cualquier núcleo moral. Los suscriptores abandonaron el Post por cientos de miles. Y Bezos ha cambiado por completo. Durante mi mandato apoyó nuestra cobertura. Nunca cedió a la presión de Trump. Hablaba con frecuencia y elocuencia sobre nuestra misión. Ese hombre ya no está.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Anoche, al momento de grabar este podcast, varios medios de comunicación, especialmente aquí en Colombia, daban la noticia de la captura en Venezuela de Alex Saab, hasta hace poco ministro de Industria de Nicolás Maduro y considerado testaferro del antiguo presidente. Se señalaba que el operativo había sido llevado a cabo conjuntamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, con el FBI estadounidense. También se informaba que el empresario Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión, había sido detenido.
Bill Gates, el fundador de Microsoft, dueño de una fortuna de 105 mil millones de dólares, dijo ayer que lamenta haber conocido al pederasta Jeffrey Epstein. Además, agregó que es falso que él le hubiera dado antibióticos a su entonces esposa, Melinda Gates, supuestamente porque le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual que había contraído de mujeres rusas amigas de Epstein. Esa información apareció en documentos recién desclasificados del archivo del pederasta. Bill Gates, de 70 años, se pronunció en un canal australiano.
El pasado fin de semana, cuando acaba de estrenarse Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, el documental Becoming, del año 2020 sobre la ex primera dama Michelle Obama, registró un incremento del 13.000% en el número de minutos durante los que fue visto. Eso equivale a 47,5 millones de minutos en comparación con los 354 mil minutos del fin de semana previo. En Rotten Tomatoes, el popular sitio web de reseñas de películas, Becoming tiene una calificación de 93 sobre 100 y Melania una de 5 sobre 100.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.